Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y vamos a meternos con un tema, Iris, que a mí me parece realmente necesario.
Yo te voy a decir que no sé si alguna vez, no te voy a decir en los medios en general, pero sí en los programas educativos esto se ha charlado.
No,
es un tema que no tiene tanta difusión.
Yo creo que no, y te lo digo como un hombre que está todo el tiempo analizando y mirando su masculinidad desde todos los aspectos que te puedas imaginar, porque creo que es lo que ha llegado para quedarse.
Claro, vos ya traes un término que es interesante para pensar, que es el de masculinidad, que Exacto. Para que los chicos y las chicas entiendan, es importante saber que no hay una sola manera de ser varón, ¿no? Y Exacto. Que la manera en la que muchas personas han asumido su ser varón, ¿sí? Viven su ser varón, tiene que ver con reglas que son externas, ¿no?
Exacto, impuestas.
Exacto. Porque, por ejemplo, recién hablábamos de la belleza y hablábamos de modelos, ¿no? Que son estructuradas por el mercado, por los intereses económicos. También el ser varón tiene que ver con esto. El hecho de que a los varones, por ejemplo, se les pida que estén más del lado de la razón que de la emoción. Esta cosa de que los varones no lloran
sí. Es
una forma de violencia, ¿no? Porque limita la posibilidad de expresión de las emociones.
Y ni hablar del cuerpo.
Ni hablar del cuerpo.
Porque el cuerpo es una cosa que tiene dos, para como varón, te lo digo. Como,
sí.
Como desde la masculinidad que yo construí desde niño a los 56 años. El cuerpo para algunas cosas sí y para otras no. No se ve ni se toca. O sea, en relación no me refiero a lo sexual.
Sí.
Me refiero a una cuestión de que al hombre no importa tanto si está bien vestido o mal vestido, por ejemplo, en la sociedad.
Sí, sí. También hay que tener en cuenta que así como hablamos de diversidad corporal en el cuerpo de las mujeres, también tenemos que
Exacto.
hablar de cómo funciona la diversidad corporal en relación al cuerpo de los varones.
Y los modelos de cuerpos de varones son bastante polémicos.
Exacto. La masculinidad no es mirada de la misma manera cuando ese varón es gordo que cuando no es gordo.
Gordo, ¿sí? o que se percibe desde otro lugar con un amor diferente al que la sociedad le pone como varón, hombre proveedor de una familia, por ejemplo.
Claro, vos fíjate, por ejemplo, en si hacemos un recorrido por el cine, bueno, vos sabrás mejor, pero hace unos, digamos, 30 años, estaba muy naturalizado, por ejemplo, hacer del varón gay, del varón homosexual, una caricatura en el cine, en la comedia,
claro.
¿no? En la comedia argentina, puntualmente.
Sí, y encima cargado de estereotipos físicos y de accesorios propios de la mujer para exacerbar una figura masculina al absurdo.
Sí, exactamente.
En vez de tener una masculinidad en donde hay una elección sexual y una percepción propia que nada tiene que ver con la pluma y el brillo.
Claro, eso tiene que ver con la caricatura.
Exactamente.
Y que la pluma y el brillo también están bien. El punto es que sea elegido por la persona que tiene ese cuerpo en particular y que tiene una orientación sexual del deseo
Exacto.
en particular, ¿no? El problema es cuando los cuerpos tanto de varones como de mujeres son representados por los medios, por la literatura, por muchos otros lugares que ocupan espacios de poder sin el consentimiento y sin la participación en esa construcción de los varones y mujeres. Entonces es interesante porque cuando hablamos de ESI y de perspectiva de género, a veces creemos que la ESI y la perspectiva de género tienen que ver con las mujeres. Entonces, esto es algo erróneo. La perspectiva de género también beneficia, también está pensada para mejorar la calidad de vida de las personas que se identifican como varones.
A mí me da mucha alegría poder charlar de esto. Como bien dijiste, creo que pocas veces se habla así, porque pone sobre la mesa cuestiones que tenemos que asumir y hablar todos los días.
Sí.
No es solamente un tema.
Sí, y que no tiene que ver solo con hacer teoría, ¿no?
Exacto.
Tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y que puedan vivir de acuerdo a sus emociones, sus intereses, sus deseos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar
sí.
con un varón que se llama Beltrán, que es activista gordo, es activista LGBT. Cuando digo LGBT digo del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y trans. Es comunicador y vamos a hablar con él un poquito acerca... ¡Ay, es modelo, Martín! O sea, fíjate que estoy hablando activista gordo y de modelaje. También es jugador de rugby. Entonces digo, fíjate qué pocas veces en los medios aparecen todos estos atributos, experiencias en una misma persona, ¿no?
Me encanta. Y debe estar por ahí conectado Beltrán ya. Hola.
Hola, hola.
¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Vos sabés, Beltrán, que estábamos hablando un poco sobre los estereotipos de belleza, los estereotipos corporales que también afectan y atraviesan la vida de los varones. ¿Vos cómo ves esto?
Bueno, yo creo que esto se ha recrudecido, si se quiere, un poco más en los últimos años con el surgimiento muy, muy masivo de la cultura de la imagen y toda la, la importancia y la relevancia que han tomado las redes sociales en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la conformación de... No quiero ponerme muy técnico, ¿no? Pero si se entiende la conformación simbólica, o sea, cómo, cómo vemos el mundo y cómo lo significamos las juventudes y las infancias.
Claro, por...
Las redes sociales se han vuelto como una especie de enciclopedia para las infancias de cómo ver el mundo, ¿no?
Claro, hace un ratito hablábamos que los estereotipos funcionan en términos de premio y castigo. Es decir, si vos no te ves así, sos castigado, por ejemplo, como con la exclusión, ¿no? En cambio, si vos podés replicar esta imagen, vas a estar incluido en el reconocimiento, en el deseo y demás, ¿verdad?
Bueno, esto en realidad es algo que, por ejemplo, vimos de otra manera, pero quizás menos masivo, sobre todo acá en Latinoamérica, en los años 90, que esto me pongo un poco old school, pero digo, lo que le llamaban el star system, este grupo de gente, celebridades que uno veía en las entregas de premios, en los Oscars, por ejemplo, el otro día pasaron los Emmy. Toda esa gente que antes solamente se movía en la industria de Hollywood, el entretenimiento, las series que uno podía ver en la televisión, en el cable, que inclusive también acá pasaba con los famosos de Martín Fierro, hoy en día se ha transformado en una industria muchísimo más masiva porque contás con toda la cantidad de pibes que son microemprendedores, digamos, desde sus redes sociales, lo que llamamos influencers, digamos.
Sí.
Esa gente como que se multiplicó por 1000 el mercado de personas a las cuales aspirar, o a las cuales por lo menos en la sociedad nos dicen, bueno, tenés que ser como tal, tenés que ser como este nuevo ídolo de la internet que adquiriste.
Por eso también, bueno, la importancia de que haya nuevas presencias, ¿no?
Claro, pero bueno, eso es un arma de doble filo porque es positivo para poder pensar que hay una nueva forma de poner reglas en la industria, ¿no? Que no solamente es... como te digo, los que llegan por los poderosos de los medios, que antes eran quienes no armaban los castings, y los castings siempre apuntaron a una belleza que estos tipos, estas personas que deciden tomar las decisiones, querían que se construya. Hoy en día es verdad que con las redes sociales se abrió el juego, pero al mismo tiempo de cómo se abrió el juego, se volvió un poquitito más peligroso porque vemos, y esto no, la verdad que no tengo una explicación, ¿no? Pero vemos cómo... el fanatismo por los influencers, youtubers, la gente de la escena del trap y el freestyle, músicas, etcétera, se vuelve una especie de ídolo virtual donde la gente no solamente tiene esa adoración que se tenía antes por las celebridades que tenían su club de fans, sino hoy en día es como indiscutible de soñar con ser youtuber, soñar con ser como el Duki, soñar con ser como Pablo Agustín y los youtubers del momento. Y eso es peligroso porque ya era peligroso antes, ¿no? Y hoy en día es peligroso porque a veces se construye una sola narrativa, digamos, como serás esto o no serás nada.
Claro.
Y además, cuando esto, Beltrán, esto, y además,
una sola cosita agrego.
Sí,
cuando estos cuerpos se constituyen de una sola forma, son todos delgados, por ejemplo, los chicos que no se hallan en ellos realmente van a desear, para tener ese éxito, ser delgados. Y no es así el tema, digamos.
Y eso te quería decir, y de alguna manera modifican el canon, y ahí estamos en un problema también, porque el canon se pone tan exigente que nadie entra ahí.
Claro, y es una nueva hegemonía, porque si pensamos que las redes sociales, estamos siendo muy lusos, si pensamos que las redes sociales rompen todas las reglas del juego y se terminaron las hegemonías. No, es en realidad una nueva hegemonía. O sea, hoy en día, qué sé yo, se me ocurre cuando pienso en el trap, de tener tatuada la cara es como una forma de escalar ese éxito de la escena del trap. Y es peligroso cuando la gente empieza a hacer este tipo de cosas por la sensación de obligación de tengo que hacer esto para lograr aquella otra cosa y no lo hace por un deseo propio.
Beltrán, hay algunos mandatos que parece que dialogan todo el tiempo. Por ejemplo, el mandato de determinada belleza que cumpla con determinados requisitos, el mandato de ejercer, poder ejercer determinada masculinidad, pero también el mandato de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? ¿Cómo dialogan estos tres factores en la existencia de las personas, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es brindarles herramientas a los chicos y a las chicas para que puedan ver esto, deshacerlo y, como vos decías antes, escribir la propia narrativa.
Me dijiste igual, dijiste el mandato de la belleza y el de la heterosexualidad, pero el del medio...
El de la masculinidad, determinada masculinidad.
Qué interesante que lo planteas, ¿no? Porque en realidad no, la construcción de masculinidad como en singular... sabemos de que algunos movimientos lo estamos poniendo en duda, de que no hay una sola, de que no debería haber una sola, y justamente al hecho de que haya una sola es que esta misma masculinidad en singular, que es la que nos enseñaron y que es la que se le asigna a todas las personas que nacen con pene, por defecto, digamos, en nuestra cultura, esta masculinidad es heterosexual por defecto.
Claro.
Digamos, no sé, yo siempre digo esa frase que me parece importante, cuando el abuelo, cuando papá, te da una palmada en la espalda a los 5 años porque estás llorando porque se te rompió tu juguete y te dice, hacete hombre, ese hombre al cual ellos apuntan, al que te conviertas, que a veces, digo, a veces es con la mejor de las inocencias, no siempre te está acompañado de una malicia, pero con este hombre al que apuntan, al que te transforma, al que te conviertas, nunca en ese imaginario es un hombre gay, o sea, es un hombre bisexual, es un hombre trans, ¿no? Es una mujer trans, digamos, cuando te apuntan a que vos tenés un destino por tu biología y por un montón de otras cosas, que entre uno de ellos es volverte un hombre masculino, y en tanto masculino heterosexual, y en tanto heterosexual, bueno, en las nuevas normas de la heterosexualidad ya no son solamente las mujeres o las feminidades las que circulan como una mercancía cuyo valor está determinado por ser bella. Hoy en día la belleza masculina, si se quiere, es también de alguna forma un mandato. Y es peligroso, como dije hoy, cuando la enciclopedia de la belleza son las redes sociales y las fotitos que yo encuentro al lado de la palabra varón bello en esta nueva enciclopedia son las fotos de personas y cuerpos que yo no puedo alcanzar.
Claro.
O que puedo alcanzar por tecnologías que me dañan el cuerpo o trastorno alimentario, digo, la delgadez, la cirugía plástica, la vigorexia y el extremo uso de la actividad física para transformar mi cuerpo.
Y ahí está el tema de la juventud también, ¿no? La cuestión de la edad, no es menor ese tema. Hay como una edad de oro, así, una edad de vida de cristal, alma de cristal,
sí.
Que también cuando una persona, te lo digo por experiencia propia, comienza su camino a ser un hombre grande o tener otra edad con otras cuestiones, pareciera como que eso ya no cuenta y solo cuenta ese momento, ¿no? Ese estado ideal de cuerpo, alma y edad. Sí.
Bueno, esto de lo que nombrás se llama gerontofobia, que es como el desprecio que se tiene social por la idea de envejecer. Esto también era algo que afectaba muy fuertemente y todavía afecta a la feminidad y a las mujeres, pero a los pibes también nos afecta. Y vemos cómo los famosos de la farándula, por lo menos, porque tampoco hay youtubers tan grandes todavía, sí. Escapan constantemente a la idea de envejecer o de parecer más grandes. Y le tienen fobia también a empezar a tener expresiones que difieran de las expresiones de los chicos que los consumen. Digo, me da mucha risa cuando youtubers como Pablo Agustín, ¿viste?, quieren decir tipo buenardo o esquere o cosas así, porque claramente le están huyendo a ser ese millennial que ya es viejo, digamos, que ya no tiene los mismos códigos que yo.
En tan poco tiempo, ¿no, Beltrán? Porque
todo
es muy rápido, todo es muy sutil y a la vez veloz.
Bueno, a nosotros también nos pasaba, yo pienso, por ejemplo, en mi época ya esto me devela un montón, pero digo, cuando pienso en los vloggers, que fue como un
crecimiento
de las redes sociales y de las tribus urbanas, Pienso justamente cómo también este star system o esta idea de celebridades virtuales de alguna forma constituía no solamente idolatría, sino que todos nos queríamos parecer a alguien, a tal, y eso en ese momento era cortarse el pelo, teñírselo y usar determinada ropa, supongamos. El problema es que, bueno, hoy en día la presión es mayor y la transformación entonces tiene que ser mayor. Entonces los pibes, los pibis, digamos, en realidad están apuntando ni siquiera solamente su corporalidad, su carrera. Claro. Que está buenísimo que los pibis quieran ser creadores de contenido, youtubers, pero no alcanza el mercado para que la gente pueda sustentarse solamente con eso, y a veces excede la idea de un sueño y nada, dejan todo tipo de orientación vocacional que no sea convertirse en youtuber.
Claro. Beltrán, recién pensaba en relación a las exigencias corporales y no, y a todos estos modelos que parece que se van poniendo como la zanahoria a seguir para los chicos tal y las cual. Chicas. Y sí. Pensaba, por ejemplo, en tu carrera, digo, para quienes quieran seguirte en redes, vos modelás ropa, ¿no?
Claro.
Y haces activismo gordo. Y sí. Yo entiendo que hay un montón de chicos y chicas que puedan leer esas dos cuestiones como contradictorias o como como antónimos. Entonces,
sí.
¿Cuál es tu relación en relación a tu vínculo con esos dos caminos, ¿no? El del activismo sí. gordo y el del modelaje.
Bueno, en realidad es un punto de vista muy, muy crítico de cómo se ha deteriorado el significado de del rol del modelo, del modelaje en sí mismo. Y esto es algo que también repito un poco como loro, pero me parece importante aclararlo. El modelo está ahí para que la persona sepa cómo le va a quedar la prenda. Entonces, si todos los modelos tienen cuerpos que el 80-90% de la población no tiene, y realmente nadie sabe cómo le va a quedar la ropa cuando la compre.
Hay un temita, ¿no? Hay un temita que resolver.
Claro, es muy contradictorio el hecho de que la palabra modelo sea sinónimo de delgado y sea sinónimo de belleza europea, eurocéntrica, delgada en nuestra sociedad, porque los cuerpos latinoamericanos no son todos eurocéntricos. Si bien Argentina tiene una inmigración muy grande, la población argentina es muy diversa. Entonces, el modelaje y las imágenes de las marcas tienen que responder a esa diversidad, y en tanto diversidad corporal. Entonces, yo soy modelo de tallas grandes o plus size, como se le suele decir, para mostrar que no, digamos, no estoy en contra de que haya modelos delgados. Lo que pienso es que tendría que haber modelos de distintas tallas para que las personas que tienen cuerpos de distintos tamaños no solamente sepan cómo le va a quedar la ropa, sino también para derruir un poco esa idolatría de, bueno, los modos de representación. Yo voy por la autopista, miro una publicidad de zapatos, o a veces inclusive miro una publicidad de electrodomésticos, y el ser humano que está parado al lado del electrodoméstico o que está usando los zapatos es un ser humano al cual yo jamás podría parecerme.
Claro.
¿No? Entonces, sí. Eso es no solamente nocivo a nivel consumo, digamos, en Internet. Hoy en día compramos un montón de ropa, no hay probador. El probador digital de Internet es la fotito del modelo. Entonces, si yo compro ropa en Internet y la única foto que hay es una persona que está usando el talle S, y la verdad que las personas que van a comprar el talle M, L, XL, triple XL, 4XL, no van a saber cómo le queda la ropa. Entonces, el rol del modelo plus size es un poco hacer mella en esa problemática. Y bueno, y también, digo, el activismo gordo para mí va muy de la mano con eso, porque el activismo gordo plantea otras inequidades sobre los cuerpos gordos en la sociedad, y una de las inequidades es la industria de la moda. Entonces, como que tiene mucha relación ese rol de modelo y de activista.
Beltrán, la verdad que a mí personalmente me parece muy conmovedor que sí. podamos estar hablando sobre estos temas en un medio público para chicos y chicas de entre 13 y 15 años, pero también para toda la familia, ¿no? Entonces, sí. para ir cerrando, a mí me gustaría, si vos querés dejar dos o tres preguntas o dos o tres tips para que sí. los chicos y las chicas puedan pensarse y puedan reflexionar acerca de sus corporalidades, de su narrativa en relación a su propia historia, a la belleza y a cómo sentirse mejor y entender que los cuerpos que tienen son suficientes para tener trayectorias de vida válidas, ¿no?
Bueno, en realidad lo que me gusta siempre hacer énfasis es que las industrias que han abogado por la cultura de la delgadez nos insertaron en la cabeza que es gordo, no importa cuán gordo, es sinónimo de enfermo. Y eso invito a los chicos a googlear, a las chicas a googlear la palabra salud no pesocentrista o movimiento AAHAES, JAES, para encontrar respuestas de que su cuerpo no es patología, de que se puede ser gordo y tener una salud, y eso no son antónimos, y que, bueno, y que en realidad mostrarse en redes teniendo un cuerpo que no es deseado, por más que uno reciba rechazo, hate, comentarios y un montón de cosas que afectan a la salud mental si uno le abre la puerta a eso, es también un acto político de resistencia. Entonces invito a la gente realmente a replantearse esto y a, bueno, no replicar el odio, pero al mismo tiempo animarse a realizar estos actos políticos de resistencia, que simplemente buscar esa foto que se saca el influencer que seguís, sacarse exactamente la misma foto y no sentir la más mínima vergüenza en subirla si no tenés ese mismo cuerpo, porque, bueno, en una sociedad de las redes, subir una foto es también de alguna forma una necesidad y un derecho. Y bueno, por esas cositas chiquititas se puede empezar. Y bueno, y sin cualquier otra consulta que quieran para enriquecerse o lo que sea, me pueden encontrar en Instagram como Beltrán-H. Y bueno, de ahí también puedo yo redirigirles a distintos activistas que están trabajando el activismo gordo, o las nuevas masculinidades, o el activismo LGBT, las identidades marica, con los que yo he formado comunidades, digamos.
Hermoso, Beltrán. Muchas la verdad, gracias. Muy, muy lindo. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos.
Muchísimas gracias. Un saludo grande.
Hay una mirada, pero más que una mirada, hay una militancia sobre estas cuestiones que están impuestas tanto que sobre el lado de la masculinidad, digo, ni se interpelan.
No, y pienso, ¿qué sería de nuestras vidas? La tuya como la mía. Y pienso la de todas las personas que nos están escuchando, si hubiéramos tenido estas herramientas al alcance en nuestras infancias o adolescencias, ¿no? Porque la información también nos da el poder de construir una vida placentera, feliz, saludable, en el sentido, como decía Beltrán, más inclusivo de la salud, ¿no?
Exacto. Hay una mirada también que tiene que ver con depositar el ojo sin juicio, sin prejuicio, con libertad de ser quien uno es y percibirse como es, y que no haya un otro que mira. Simplemente todos somos lo que, como dice la canción que escuchamos antes, ¿no? Amar como somos y encontrarnos. Por eso me parece interesante que Beltrán haya hablado de un lugar en donde se puede referenciar. Y podemos encontrar a otros que nos pueden contar un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no?
Así es, sí, totalmente.
Me parece extraordinario. Gracias, Iris.
A
como,
vos.
Como siempre, ¿eh? Nos vamos a ir con una canción de Bife. Se llama Tupé.
Me encanta.
Me encantan los Bife. Me encanta Bife la banda. Tupé. Así nos vamos. Chau.
Ella tiene el tupé de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama. Están tan llenos de miel y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventura. hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle. La revolución, compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama.